El 15 de marzo de 2023, Apple lanza la película de Tetris en su plataforma. La verdad es que me la vi y, bueno, salí muy motivado, pero pensé, esto no puede ser real. Me puse a buscar sobre la historia del verdadero Hank Rogers, que es quien descubre a Tetris, y me di cuenta de que, vale, no era realidad 100% la película, pero wow, la historia real de Tetris es apasionante. Es una historia de negociaciones, de rescatar el juego de la Unión Soviética, de cómo los juegos de móvil acaban salvando a Tetris. Es una locura. Así que después de mucha investigación te vengo a contar la historia real de cómo el juego más vendido de la historia acabó siendo propiedad de Hank Rogers y su creador Alexei Pajitnov. Y me dirás, ¿pero qué tiene de emocionante que el juego pase a ser del creador? Pues es que no fue así de primeras. Tetris nació en la Unión Soviética. En esa época, el comunismo decía que no podías tener nada en propiedad. Por lo tanto, el juego fue durante mucho tiempo de la Unión Soviética, del propio gobierno. Pero nos estamos avanzando a los acontecimientos. Vamos al principio. Hank Rogers nace en Países Bajos y su familia se movió a Estados Unidos cuando él era un niño. Su padre se fue a trabajar a Japón, pero él se quedó en Estados Unidos para acabar la universidad. En la universidad jugaba Dungeons and Dragons y ya empezó a trastear con la programación. Creó algunos programas para el ordenador para que rodasen los dados por él en el Dungeons and Dragons. Antes de acabar la universidad, se acaba mudando a Japón por amor, persiguiendo a una chica que es quien acaba siendo su mujer. En Japón trabaja 6 años con su padre, pero en 1982 decide irse por su cuenta y empezar su propio negocio. Se da cuenta de que hay una tendencia de que cada vez más gente tiene ordenadores en su casa y decide seguir esta tendencia, que por cierto, aquí en Emprende Aprendiendo siempre decimos que un buen negocio se empieza cuando algo está en tendencia, porque el mercado está creciente. Pues el bueno de Hank ya seguía esos consejos, que no se los di yo, en ese momento. Crea una empresa para crear juegos de rol llamada Bulletproof Software, y el primer juego que lanza y además programa él mismo, o sea, él ya se pegó un buen trabajo para sacar este juego, se llama Black Onyx, el primer juego de rol en Japón. Un distribuidor de la época les dice que le comprará 3.000 copias para diciembre, pero al ver que la gente no sabe lo que es un juego de rol, deciden, en vez de comprarle 3.000 copias, solamente 600 copias. Y la verdad es que cuesta venderlo, ya que al ser el primer juego de rol no hay mercado. Entonces Hank se hace la siguiente pregunta. Oye, ¿cómo compran los juegos de PC los japoneses? Esta es una pregunta que te tienes que hacer si estás empezando un negocio. ¿Cómo compran mi producto mis clientes? Pues bien, Hank descubre que la mayoría de personas compran revistas especializadas para ordenadores, y ahí muchas veces se hablan de los nuevos juegos que están saliendo. Decide llamar a todas las revistas para enseñarles su juego, hacer una demostración. Y a veces, cuando estás empezando, tienes que hacer cosas de pico y pala, de ir puerta a puerta, cosas que no escalan todavía. La mayoría de revistas le deciden abrir las puertas y alucinan con el juego que había programado Hank. Cuando sale el juego, las principales revistas ya estaban hablando maravillas de él. Y este distribuidor, que había bajado de 3.000 copias a 600, vuelve a Hank y le pide 10.000 unidades. Y 10.000 más al mes siguiente. Y para 1984 era el juego más vendido en Japón, el primer éxito de Hank. Pero al poco se da cuenta que depender solo de los juegos que tú creas es arriesgado. Puede salirte bien o mal el lanzamiento que estás haciendo. Y transiciona a un modelo de publisher, donde busca a otros posibles juegos para llevarlos él al mercado. Y esto es un modelo de negocio que sucede muchas veces. Si tú ya has pasado por el proceso de hacer algo, puedes crear sistemas alrededor de valor para generar negocio. Por ejemplo, si eres un youtuber que vendes merch, vendes camisetas, luego puedes crear una empresa que ayude a otros creadores a vender también camisetas. Y hablando de cómo Hank Rogers supo aprovechar su experiencia para crear valor más allá de sus propios juegos, esto es algo que también puedes aplicar si tienes una startup o estás pensando en empezar un negocio digital. Sé lo difícil que puede ser poner en marcha un proyecto desde cero. Por eso el patrocinador de hoy, HubSpot, ha creado un recurso que te puede ayudar a dar esos primeros pasos con mayor seguridad. Se trata de su kit para startups, un conjunto completo de herramientas y guías que te ayudarán a estructurar y poner las bases para que puedas crear tu negocio. Incluye plantillas para organizar tus procesos, guías detalladas sobre cómo optimizar tus esfuerzos de marketing, y lo mejor es que está diseñado específicamente para empezar desde cero. Personalmente, una de las cosas que más me gusta de este kit es que es súper práctico, con recursos para que te pongas a trabajar desde que te lo descargas. De hecho, no importa si estás buscando captar tus primeros clientes o mejorar la gestión interna de tu equipo, este kit seguro que tiene algo que te va a ser útil. Así que si quieres descubrir si tu idea de negocio podría ser un éxito, puedes conseguirlo en el enlace que te dejo en la descripción. Es completamente gratuito. Gracias a HubSpot por compartir este recurso tan útil y por patrocinar este vídeo. Seguimos con la historia, que te puedo asegurar que se pone muy emocionante. Como decíamos, Hank pasa a ser manager y no creador. Este es un salto evolutivo que en muchas empresas acaba pasando. Y lo que hizo para empezar a encontrar estos juegos es salir del país para ver qué juegos existían por ahí para poder traer a Japón, ya que vio que Japón se estaba abriendo a importar cultura de otros países, como por ejemplo películas. Y él dijo, ¿por qué no lo hacemos con los videojuegos? El primer juego que intentó traer a Japón es el juego del Go, un popular juego que era original de China. Se da cuenta de que el director de Nintendo, que era alguien muy distinguido en esa época, se llamaba Hiroshi Yamauchi, jugaba precisamente al Go en sus tiempos libres y ve su oportunidad de importar este juego y hacer un videojuego con él. Le manda un correo a su secretaria y consigue una reunión. Y aquí hago un parón. Cuando quieras llamar la atención de gente importante o con poco tiempo, si sabes lo que les gustan a esas personas, si sabes cuáles son sus pasatiempos, es perfecto para poder conectar mucho mejor con ellos. Y literalmente, la secretaria le consigue una reunión en una semana, cuando Hiroshi, el director de Nintendo, era muy difícil conseguir una reunión con él. En la reunión, Hank le dice que quiere desarrollar un juego de Go para Nintendo, y lo único que necesita es dinero para poder pagar y costear a los programadores. Hiroshi le dice que piense en una cifra de dinero para ver si es viable para Nintendo, y Hank piensa en la cifra más grande que se le ocurre en ese momento para no pillarse los dedos. Le dice $300,000. Para su sorpresa, Hiroshi le dice que sí enseguida, sin licencia ni royalties. Te pago $300,000, tú tráeme el juego y ya está. ¡Wow! ¡Brutal! Resulta que ahora tiene un contrato con Nintendo, esta gran empresa que ya era muy reconocida en la época. Hank contrata a un programador y crean el juego en 9 meses. Tiene buenos gráficos, funciona perfecto, es un juego de Go brutal. Vuelven a la oficina para que lo pruebe Hiroshi y después de una partida le dice que es demasiado flojo para Nintendo. ¿Tú te imaginas el horror? ¿Estás 9 meses programando para Nintendo, esta gran empresa a la que admiras? Y su director te dice después de una partida que es demasiado flojo. En ese momento, Hank tiene que pensar rápido, tiene que decirle algo para poder salir de esa situación. Y aquí vemos los reflejos y la habilidad de negocios que tiene Hank. Le dice, ok, será flojo para Nintendo, pero ¿y si me dejas que lo publique yo, bajo mi empresa? Hiroshi Yamauchi se queda un rato pensando y dice, ok, pero ¿qué pasa con mi dinero? Hank, que sigue pensando rápido, le dice, te pagaré $1 por cada unidad vendida hasta que te devuelva el dinero. Genial, tenemos un trato. ¿Cuántas copias vendieron de Go? Bueno, no tantas como para devolverle todo el dinero a Hiroshi, pero vendieron 150.000 copias. Por lo menos recuperaron la mitad. Pero lo más importante es que se creó una relación entre Hank y Hiroshi Yamauchi. De vez en cuando se siguen reuniendo y juegan a Go, una vez cada 2 semanas o una vez cada mes. Pero lo importante es que la relación está hecha, y a veces en el mundo de los negocios esto es más importante que el dinero a corto plazo. ¿Y cómo va la empresa de Bulletproof Software de Hank? Pues bueno, no iba mal. Van publicando juegos, por ejemplo traen juegos de Star Wars de Estados Unidos a Japón, porque claro, sus relaciones con Estados Unidos le permite hacer importaciones de los mejores juegos que va viendo en Estados Unidos. Y al ser su propio publisher podía hacerlo más rápido, sin intermediarios. Y en uno de estos viajes a Estados Unidos se va al Consumer Electronics de Las Vegas en 1988, y ahí encuentra el Tetris. A Hank le llama la atención enseguida. El Tetris es simple, pero adictivo, como el Go, pero más adictivo. Lo trae a Japón y lo reparte entre los trabajadores de su oficina. Y todos, en cuestión de un par de días, están completamente enganchados. ¿De dónde sale este juego? ¿De dónde sale este juego tan adictivo? ¿Quién era el creador? Resulta que el creador era Alexei Pajitnov, un matemático trabajando en una empresa de la Unión Soviética. En su tiempo libre, en la oficina, crea Tetris. El juego se vuelve viral en la Unión Soviética, incluso a tal nivel que la gente empieza a bajar la productividad. Y empiezan a correr rumores, incluso en la Unión Soviética, de que no era un invento de un ruso, sino que era un invento de Estados Unidos para sabotear a la Unión Soviética en cuestiones de productividad. Imaginaos lo adictivo que era este juego ya en su época. Pero este es el creador. ¿Quién tiene los derechos de este juego en Occidente? Pues bien, aquí se pone la cosa un poco complicada, pero vamos a explicarlo para que lo entiendas. En Inglaterra, los derechos eran de Mirasoft. Por lo tanto, Hank llama a Mirasoft para ver quién tiene los derechos en Japón. En Mirasoft le dicen que un representante va a ir a Japón dentro de poco para subastar los derechos. Esta persona se llama Gilman Louie. Cuando viene Gilman a Japón, Hank le hace una oferta por el juego en Japón para ordenadores personales, consolas y arcade. Es decir, para poder distribuir los juegos en estos tres tipos de plataformas. Que hay que decir que en esa época solo estaban estas tres. Pero aquí es donde se pone la cosa complicada, ya que dos semanas más tarde, Gilman Louie, quien le había vendido los derechos a Hank, le dice que el trato ya no tiene validez porque mientras él estaba haciendo el trato, en Mirasoft le estaban vendiendo los derechos también a Atari Games. Hank, como te puedes imaginar, pone el grito en el cielo. Le dice, a ver, teníamos un trato, ¿cómo se te ocurre venderme a mí estos derechos mientras se los estáis vendiendo a otros? Gilman, que se siente totalmente avergonzado, empieza a mover hilos y le dice que veremos qué puede hacer. Al final, le consigue los derechos de ordenador personal, una especie de premio de consolación. Pero obviamente Hank quería los derechos de consola para poder vendérselos a Nintendo, que es con quien ya tenía la relación. Además, los juegos de PC se pueden copiar súper fáciles. Los cartuchos, en cambio, para consolas, no es tan fácil, es donde realmente estaba el dinero. Así que Hank prueba de hablar con Atari para comprar los derechos de consolas. Se va a reunir con ellos y resulta que Atari en esa época necesitaba dinero, por lo visto, y consiguió los derechos. Les pagó $300,000 por los derechos de consola. Y esto ocurrió en septiembre de 1988, dos meses antes de la campaña de Navidad, que es la más importante. Consigue hablar con Hiroshi Yamauchi para poder vender esta primera tirada de cartuchos de Nintendo y las ventas, el problema es que al inicio no van tan bien. Cuesta que las tiendas lo compren. De momento solo tenía vendidas 40.000 unidades. En ese momento Hank llama a su amigo Hiroshi Yamauchi, el propio director de Nintendo con quien jugaba al Go, y le dice, oye, que este juego realmente es muy potente, no sé qué está pasando, la gente, tus distribuidores no los están comprando. Hiroshi hace venir a Miyamoto, el creador del Super Mario, y le pregunta, oye Miyamoto, ¿es este un buen juego? Miyamoto le dice, por supuesto, es adictivo y muy bueno, porque básicamente todo el mundo en la oficina lo está jugando. En ese momento el director de Nintendo hace unas cuantas llamadas y hace que los distribuidores compren muchos más cartuchos. Pero aún así, el inicio de Tetris fue difícil. Parece que no se vende. Sobran muchas unidades en Navidades y los distribuidores empiezan a deshacer de las copias, bajando incluso el precio. Hank personalmente va llamando a cada distribuidor y les dice que por favor aguantad, este no es un juego normal, se vende lento, pero va a ser una bomba. En un mes, pasados Navidades, no quedaba ni uno, todos se habían vendido. El teléfono empieza a sonar y ahora ya no quieren 60.000 unidades, quieren 200.000 unidades. Para financiar estos cartuchos, Hank necesita dinero, y lo que hace para financiarse es va al banco y pide un préstamo. Para que le den el préstamo de 2 millones, pone en colateral, es decir, pone como seguro las propiedades inmobiliarias de su mujer y de su familia, obviamente con consentimiento. Pero en la mente de Hank, ¿cómo iba a ir mal? Si ya tenía los pedidos hechos de los distribuidores, solo necesitaba el dinero para la producción, ya tenía el pedido hecho. Y obviamente el banco, sin ningún tipo de problemas, le da el dinero. Mientras todo esto se iba cocinando, Hank se entera de que Nintendo está a punto de sacar una nueva consola, la Game Boy. Además, se da cuenta de una cosa, no hay color. Hay menos píxeles y piensa que la mayoría de los juegos de consola, que son coloridos y complicados, no funcionarían tan bien para la Game Boy. Pero el Tetris sería perfecto. Y además aquí no acaba la cosa. Se da cuenta que la división de Nintendo en Estados Unidos tiene una política de incluir un juego con cada consola que venden. En Japón no. Y se hace la siguiente pregunta, ¿y si consigo meter el Tetris en la venta de la Game Boy? Con esta pregunta en mente, viaja a Estados Unidos y se reúne con Minoru Arakawa, el director ejecutivo de Nintendo Japón, y le dice, deberías poner el Tetris en la Game Boy. ¿Por qué? Le responde Minoru, si ya tengo el Super Mario. Y aquí es donde viene la frase que también sale en la película de Tetris que queda grabada para la historia. Le dice Hank, si quieres que los niños pequeños compren tu Nintendo, incluye el Super Mario, pero si quieres que todo el mundo la compre, incluye el Tetris. Minoru Arakawa llama a sus expertos y confirma que sí, que todo el mundo en la oficina está jugando al Tetris. Minoru Arakawa le ofrece $1,000,000 si consigue el Tetris y además un royalty por cada uno que se venda. Pero resulta que Genk todavía no tiene los derechos para consola portátil, ya que solo lo tenía del de PC y el de consola normal. Portátil no existía. Así que Genk contrata a Robert Stein, quien había descubierto originalmente el Tetris por primera vez, y le dice que por favor consiga los derechos de portátil hablando y negociando con los rusos. Durante semanas y meses Robert Stein le va dando largas, y parece que no se está cociendo el trato. Hay un momento en el que Genk se cansa de esto y dice, si no me lo puede conseguir Robert, quien estaba él en la Unión Soviética negociando, voy a tener que ser yo mismo quien lo haga. Se saca un visado de turista y se va a Moscú él mismo. En febrero de 1989 aterriza en Moscú y va directamente a una empresa que se dedica a supervisar las importaciones y exportaciones llamada El Ork. Esta es la supuesta empresa que negociaría las condiciones de la venta de los derechos de Tetris. Entra y se reúne con Belikov, el encargado y responsable de este tipo de negociaciones. Genk le enseña una caja del Tetris de consola y le dice que él es quien publica el Tetris en Japón. Belikov le mira la caja de Tetris y dice, nunca hemos licenciado Tetris en consola a nadie. ¿Tú te imaginas estar en Rusia sin saber qué decir, con una copia del Tetris de consola, el cual te dice ahora el responsable de vender estos derechos que jamás han licenciado estos derechos a nadie? ¿Os acordáis de los 200.000 pedidos que tenía Genk en marcha con 2 millones de financiación, con la casa suya, la de la mujer y la de la familia en colateral por el préstamo? Genk, antes de ponerse nervioso, le dice, bueno, yo venía a negociar los derechos de portátil para la Game Boy. Belikov le dice que ahora mismo él no puede negociar este trato. Genk vuelve al día siguiente y le hacen pasar a una sala donde encuentra a 8 personas con muchas preguntas. Empiezan a preguntarle por qué dice que tiene los derechos de consola, con quién lo ha negociado, qué hace aquí. La verdad es que están un poco hostiles y con sospecha. Uno de los de la habitación es Alexei Pachinov, precisamente el creador de Tetris. Cuando Genk se da cuenta de que es él, le dice lo mucho que le gusta el juego, y al ser los dos programadores y diseñadores de juegos, de alguna manera crean una conexión. Y además se da cuenta que ninguno de las salas sabe realmente cómo funciona la industria de los juegos, nadie conoce las consolas ni los arcades, así que primero lo que hace es explicarles todo el negocio. Y después de aclarar todo lo que había pasado y además ver que Genk realmente está ahí de buena fe, se relajan y le dicen que sí, que están abiertos a negociar los derechos de la Game Boy, de los juegos de portátil, pero que se lo tienen que pensar, que cuándo va a volver a Rusia. En estos momentos Genk se da cuenta que no se puede ir y volver para negociar, tiene que ser ahora o nunca. Por lo tanto, les da un ultimátum. O me voy con los derechos o me voy sin ellos, pero de aquí no salimos hasta que no hayamos negociado una oferta. Y hay que decir que Genk se da cuenta que los rusos son bastante directos con sus negociaciones, y al escuchar lo directo que es Genk, los rusos se abren un poco y dicen, está bien, haznos una oferta. Y después de negociar durante varios días, llegan a una oferta de 0.25 céntimos por unidad. Es decir, si venden 30 millones de copias, que es una estimación que dice Genk que es razonable, ganarán más de $7,000,000, algo que para ellos era una locura de cifra. Belikov le dice que sí, que genial, aceptan esa oferta, y antes de irse le dice que también pueden licenciar los derechos de consola. Consiguen cerrar un acuerdo para los derechos de consola en Japón y Genk por fin sale aliviado salvando esa deuda que tenía con el banco de 2 millones. ¿Cuántas unidades se vendieron de la Game Boy? Pues 30 millones. Por lo tanto, las predicciones de Genk fueron extremadamente acertadas. Y Alexei se queda en un impasse en el que no sabe si los derechos van a ser suyos o se quedan con El Ork. Pensemos que hasta ahora Alexei no había ganado un solo céntimo con el juego. Genk, que había estado en contacto con Alexei, negocia en 1993 con él, con un apretón de manos, que van a intentar quedarse con los derechos del juego en su totalidad. Y así lo hacen, Genk y Alexei se unen y negocian con El Ork para quedarse con la mitad de la propiedad del Tetris cada uno, es decir, 50% para El Ork y 50% para Alexei y Genk. Y así es como se creó la Tetris Company. Esta es una empresa en la que tenía la propiedad del 50% del Tetris. Y además ahora había un incentivo para crear una marca, ya que Genk no era solamente un distribuidor, sino propietario del juego. Y lo primero que había que hacer era unificar las versiones del Tetris, porque como se habían licenciado a muchas empresas distintas, cada Tetris tenía un rollo distinto. Y lo que hizo fue negociar con Elorg para que le dieran un porcentaje de dinero antes de repartirse al 50% las ganancias para invertir en el desarrollo de marca. Con este dinero hicieron un branding conjunto, hicieron que los controles fueran exactamente igual en cada versión del Tetris y estandarizar las versiones en todas las plataformas. Esta relación continuó así durante 7 años hasta que hubo un momento en el que Belikov, quien era el dueño en ese momento de Elorg, dijo que no quería pagar más el porcentaje de mana. A Genk esto no le sentó muy bien porque era el dinero que estaba usando para hacer este ejercicio de marketing y dejar el juego que fuera exactamente igual en todos los mercados. Así que se congeló la relación durante los próximos 3 años y esto hizo que nuevos tratos no acabasen llegando a la luz. Y aquí es donde los juegos de móvil aparecen en escena. Genk tenía otra empresa de juegos de móviles llamada Blue Lava Wireless. Esta empresa fue creada en 2002 y licenciaban el Tetris para juegos de móvil. Al muy poco tiempo de ser creada estaban vendiendo 20 millones al año con 50% de márgenes de beneficio. Pero se les estaba acabando la licencia del Tetris, ya que estaba totalmente congelada las nuevas licencias porque Elorg no quería dar más licencias. O sea, tú imagínate, Genk había creado esta empresa de Blue Lava Wireless para juegos de móviles, estaba yendo como un tiro, ganando 20 millones al año, 50% margen de beneficio, y la empresa donde él tenía el 50% no estaba renovándole la licencia porque Elorg, con Belikov, había frenado completamente las licencias. Y además, la estructura de esta empresa era que si no se ponían de acuerdo, no se hacía nada. En estos momentos, Genk decide que esto tiene que acabar, por lo que levanta capital, es decir, va a buscar dinero, además muy fácil, con el plan de comprar Elorg, asegurándose la licencia y poder vender la empresa, la de Blue Lava Wireless. Consiguen capital suficiente para ir a Belikov y le dicen, oye, se acabó, te compro la empresa. Se la compran y al poco tiempo, una vez asegurado que ya tenían la propiedad entera del Tetris, venden la empresa de Blue Lava Wireless a Jamdat Mobile por 130 millones. No solo eso, sino que el juego de Tetris ahora es 50% de Genk y 50% de Alexei. No solo eso, sino que la empresa de móviles que habían creado y se han vendido hace poco por 130 millones, no le dan los derechos 100% del Tetris, sino que se los licencian el propio Alexei y el propio Genk por 15 años tan solo. Una jugada brutal en la que Alexei y Genk salen ganando, y lo más importante es que el juego acaba en las manos de su creador y de Genk, el artífice de la comercialización y la negociación del juego del Tetris. ¿Y qué hacen a día de hoy nuestros dos protagonistas? Pues bien, Genk sigue siendo una figura clave en The Tetris Company, supervisando la gestión y expansión de la marca a nivel global. También es el fundador de Blue Planet Foundation, una organización sin fines de lucro con sede en Hawái dedicada a promover el uso de energías renovables y sostenibles. Por otro lado, Alexei continúa trabajando en el ámbito de los videojuegos, aunque Tetris es su creación más reconocida, ha participado en el desarrollo de otros juegos y proyectos digitales. Mantiene una relación activa con The Tetris Company, aportando su experiencia en decisiones creativas y estratégicas para la evolución del juego en diversas plataformas. Y también participa en conferencias y eventos relacionados con los videojuegos. Ambos continúan contribuyendo significativamente a sus campos, combinando su legado con nuevas iniciativas y proyectos. Así que, sin nada más, ha sido un placer hacer este caso para vosotros. Mi nombre es Eugenio Oller, me despido y hasta el próximo.